Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, queridos oyentes del Espejo de la Diócesis de Getafe. Reciban un saludo de Paloma Fernández Arias al frente de este programa de los viernes. Acompañada, como siempre, por mi compañero John Valdés y hoy por Mila Sánchez en el control técnico de este espejo. Empezamos este espacio en la parroquia Virgen del Carmen, en Móstoles, donde esta noche se celebra el encuentro mensual de oración de los jóvenes con el obispo Don Ginés, el tradicional oceo. En esta ocasión el encuentro estará centrado en San Vicente Mártir, un santo español que además de ser patrón de la Jornada Mundial de este año, es también el santo patrono de Lisboa. Desde la Delegación Diocesana de Juventud, organizadora del Oceo Mensual, explican que su testimonio de fe va a iluminar este encuentro de oración y los jóvenes podrán aprender de él a buscar la fuerza en Dios para resistir el combate, a vivir con alegría y amar a nuestros enemigos. Y la juventud también será el tema central del Congreso Educativo que se celebra mañana en el Colegio San Juan Pablo II de Alcorcón. El congreso lleva por título «Un joven de nuestros días puede realmente creer en la divinidad del Hijo de Dios, Jesucristo». Estará presidido por el obispo Don Ginés García Beltrán y contará con la presencia del vicario episcopal para la evangelización y la transmisión de la fe, Jesús Úbeda, y también del delegado diocesano de enseñanza, Javier Segura. Desde la Delegación Diocesana de Enseñanza explican que en este congreso quieren afrontar la realidad de nuestros jóvenes actuales y los retos para la transmisión de la fe. Buenas tardes, John. ¿Te has apuntado a alguna de estas convocatorias?
Buenas tardes, Paloma. Pues mira, la verdad es que son tan interesantes y tan necesarias que me gustaría participar en todas. Así que ya veré cómo me organizo, porque además también quiero ir a ver el documental Eugenia, una vida de película que se proyecta mañana en los cines El Restón de Valdemoro a las 12 del mediodía. Eugenia es un testimonio de vida de una niña con parálisis cerebral que ha mejorado a su familia y amigos solo existiendo y ha impulsado a su padre a crear la asociación Run for Smiles para ayudar a otros niños con parálisis cerebral. Y todo lo recaudado con las entradas, que solo cuestan 3 euros, se destinará a la investigación para ayudar a las personas con parálisis cerebral.
Pues sí que tiene buena pinta esta propuesta, John. Aunque yo tengo otra aún más interesante. El Instituto Desarrollo y Persona de la Universidad Francisco de Vitoria ha lanzado el primer curso de Teología del Cuerpo 100% online de una universidad europea. El curso, en el que ya se pueden inscribir, tratará de responder a importantes preguntas sobre la existencia, el amor o la relación con Dios a través de las catequesis de San Juan Pablo II sobre la teología del cuerpo.
Tú quieres ganarme a propuestas interesantes, ¿verdad?
Pues sí, efectivamente. Bueno, date prisa si quieres apuntarte, que la inscripción termina el 23 de marzo y seguro que se agotan las plazas rápidamente. Con esta propuesta vamos a dar paso al tiempo del reportaje que ahora nos trae también John Valdés y que nos va a hablar de un tema muy interesante. Vamos ya con el reportaje de la semana.
Mañana, sábado 11 de marzo, entre las 10 y media de la mañana y las 2 del mediodía, tendrá lugar la celebración de la segunda jornada diocesana sobre trata, un evento convocado con el objetivo de reflexionar acerca de la trata de personas. El lugar elegido este año para la celebración del encuentro será el Salón de Actos del Hospitalillo de San José, en Getafe. Allí se abordará una cuestión tan dramática y real en nuestro país como es la trata y esclavitud de personas en pleno siglo XXI, muchas veces con fines de explotación sexual. Hemos contactado con el padre Fernando Redondo, delegado diocesano de Migraciones, para que nos explique cómo se desarrollará la jornada de mañana.
Intervendrán para ayudarnos en la reflexión sobre este tema Tomás Santa María Suárez, jefe del Grupo VI de la Policía Nacional, que es interlocutor social para la trata de seres humanos. Tomás ofrecerá una visión de la realidad en conjunto, es decir, en qué consiste la trata, cómo se realiza la captación y qué respuestas se están dando. A continuación, Carolina Sánchez Bermejo, directora de la Asociación Amar Dragoste, nos mostrará la realidad de la trata en los municipios del sur de la Comunidad de Madrid.
La jornada sobre trata de mañana no será el único evento para concienciar sobre este problema. La Delegación de Migraciones, en colaboración con la Comisión para la Pastoral Social y Promoción Humana de la Conferencia Episcopal, inaugurará en nuestra diócesis una exposición fotográfica itinerante sobre esta problemática, titulada Punto y seguimos, la vida puede más. Podrá ser visitada en el mismo hospitalillo de San José, en Getafe, entre el 13 y el 15 de marzo, es decir, del lunes al miércoles de la semana que viene, en horario de 10 de la mañana a 1 del mediodía. Y es que estamos hablando de un drama que en ocasiones no se tiene lo suficientemente en cuenta. Así nos lo explica Fernando Redondo.
La trata de personas es una realidad invisibilizada para la ciudadanía. En la mayoría de los casos no se detectan ni identifican situaciones de trata, siendo difícil, por lo tanto, combatirlo si no se conoce. A través de este proyecto fotográfico pretendemos visibilizar y sensibilizar ante la situación de abuso que viven tantas personas víctimas de la trata.
También nos ha explicado cómo se ha organizado la exposición. Será un itinerario fotográfico de 3 partes que nos ayudarán a acercarnos a la realidad y el sufrimiento de las personas que a día de hoy sufren la trata.
Los que visitéis esta exposición os daréis cuenta que tiene un enfoque basado en 3 líneas argumentales. El drama vivido por las personas que han sufrido la situación de trata, la indiferencia y la esperanza de una vida libre de la explotación, con la implicación de la Iglesia y de la sociedad en general.
Pues ya saben, el miércoles a las 10:30, jornada para profundizar sobre la trata de personas, y del lunes al miércoles una exposición fotográfica que nos ayudará a conocer de forma mucho más cercana el drama que sufren tantas personas en España y en el mundo. No se lo pierdan. Toda la información en la web de la Delegación de Migraciones, migrared.es.
Desde luego, yo voy a visitar la exposición, que tiene una pinta de ser muy interesante. Y bueno, además, para luchar contra la trata, todos somos necesarios. Con esta propuesta llega el tiempo de escuchar la carta semanal de nuestro pastor. Buenas tardes, don Ginés.
Un saludo, queridos amigos del programa de la Diócesis de Getafe, la cadena COPE. Este fin de semana se celebra en nuestra diócesis un congreso sobre educación. Dentro del año del plan de evangelización, de la transmisión de la fe, queremos detenernos este sábado en reflexionar sobre la transmisión de la fe. Este congreso, que se celebrará en el Colegio Juan Pablo II de Alcorcón, tiene un título provocativo. ¿Puede un joven de hoy realmente creer en la divinidad del Hijo de Dios? Es decir, queremos llegar al núcleo de la fe. El núcleo de la fe nos dice que Jesucristo es el Hijo de Dios. No basta con que Jesucristo es un gran personaje de la humanidad, no basta que es una persona referencia ética para la humanidad, no basta fijarnos solo en lo humano o solo en lo divino de Cristo. Jesucristo, como afirma y cree la Iglesia, es verdadero Dios y verdadero hombre. Pero realmente esta pregunta llega al núcleo no solo de nuestra fe, sino también de nuestra preocupación evangelizadora. ¿Un joven de hoy, un chico de la generación actual, puede creer, puede afirmar que Jesucristo es el Hijo de Dios? Por eso, en esta jornada, en este congreso, que va a tener 2 grandes ponencias, con 2 personas realmente significativas en el momento educativo de nuestro tiempo, tanto la Catherine Lecuyer como Julián Carrón, nos van a ilustrar sobre este tema. Pero después el congreso se va a hacer mucho de talleres, de seminarios, de cafés, para tratar temas distintos sobre la fe. Es decir, nosotros queremos mostrar a la diócesis, en medio de un ambiente festivo, que la fe cristiana tiene una total actualidad, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Por eso queremos mostrar que la fe tiene una palabra que aportar al mundo, una palabra de esperanza, una palabra de sentido. Y tomar conciencia en las familias, pero también en la vida pública, que es necesario transmitir la fe, que la Iglesia existe para evangelizar y que vivimos en medio de un mundo donde la voz de Dios no se oye, donde pareciera que Dios no está presente, y por tanto, a través de nuestra vida, a través de nuestra palabra, tenemos que recordar que Dios sí está presente en medio de nosotros, que Dios sigue dando sentido a la vida del hombre como la ha dado a la nuestra, y nos gustaría que se la diera a todo el mundo, al mayor número de personas posibles. Por eso el congreso de este fin de semana es una llamada a cada uno de nosotros al don y a la responsabilidad de transmitir la fe. Por supuesto que a las nuevas generaciones, pero también a todas las generaciones, a todos los que no conocen al Señor, incluso aquellos que siendo parte activa de la Iglesia, un día por escándalo, por dejadez, por indiferencia, por las razones que fuera, dejaron la vida eclesial, la vida de la Iglesia. Yo quiero invitaros a todos a este encuentro y sobre todo a pensar, ¿cómo transmito yo la fe?
Pues muchas gracias, don Ginés, por este impulso pastoral en el que hoy nos invita a fijar nuestra mirada en ese congreso educativo que se celebra mañana y también en la necesidad de transmitir la fe a nuestros jóvenes. Le esperamos el próximo viernes. Mientras tanto, nosotros seguimos en el Espejo de Getafe, aquí en la cadena COPE, con los invitados del programa de hoy. Con motivo del Día del Seminario, que se celebra en torno al 19 de marzo, la diócesis de Getafe celebra este año las ordenaciones sacerdotales. El obispo don Ginés García Beltrán presidirá la ordenación de presbíteros de Rafael Marina Castellano, Ignacio de Loyola Ruiz Moldes y de diácono de Miguel Ángel Rodea, el domingo 19 de marzo a las 6 de la tarde en la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús, en el Cerro de los Ángeles. El prelado estará acompañado por el obispo auxiliar, don José María Bendaño, por la curia y el clero diocesano. Además, solemnizará la ceremonia la música del coro diocesano bajo la batuta de su director, Javier Ávila. El obispo estará acompañado por ellos y nosotros hoy estamos acompañados por esos futuros sacerdotes a los que hemos invitado para que compartan su experiencia vocacional con todos ustedes. Muy buenas tardes y bienvenidos. Bueno, Rafael Marina y Miguel Ángel Rodea, porque el pobre Ignacio está un poquito indispuesto. Bueno, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias, Paloma.
Buenas tardes.
Bueno, para que nuestros oyentes os vayan conociendo a través de la voz, que es lo único que pueden escuchar ahora, ¿no? Pues os voy a pedir que os presentéis. Primero tú, Rafa, después tú, Miguel Ángel. Nombre, apellidos, la edad y el municipio del que venís.
Pues yo soy Rafael Marina Castellano. Soy de Alcorcón y tengo 27 años.
¿Y yo tú? Soy Miguel Ángel Rodea. Tengo 25 años y soy de Getafe.
Muy bien, aquí cerquita. Bueno, queda poco más de una semana para vuestra ordenación. El día 19 se nos echa encima. A mí me gustaría que empezarais contándonos cómo os sentís ya después de este proceso a un paso, ¿no?, del sacerdocio y del diaconado.
Pues yo la verdad no sabría si decir tranquilo o nervioso. Ayer me preguntó una amiga y le contesté tranquioso. Una palabra
sí.
Compuesta. Pero bueno, no, bien, la verdad muy contento. Y además, pues la espera se ha hecho larga, pero al mismo tiempo eso ha alimentado el deseo, ¿no?, y las ganas todavía mayores que tengo de ser sacerdote.
Uh-huh. ¿Y tú, Miguel Ángel?
Pues yo estoy muy tranquilo, o sea, es un milagro, pero yo pensaba, digo, bueno, ahora cuando se acerque la ordenación voy a estar como un flan y ahora mismo estoy muy ilusionado, muy, muy contento y muy tranquilo, también viendo cómo lo vive con mucha ilusión pues las parroquias pues de origen, la parroquia en la que estoy ahora destinado, ¿no? Es muy bonito ver cómo a la Iglesia también pues, se transmite su alegría por la ordenación, ¿no?
Bueno, como decíamos, este proceso hasta que llegáis ahora tiene pues un punto de comienzo que a mí me gustaría que comentarais, ¿no? Otros sacerdotes, cuando les traemos aquí, nos hablan de una llamada especial del Señor, de un punto de inflexión en sus vidas. Yo no sé si a vosotros os ha pasado así. Cuéntame, Rafa.
Sí, pues... Vamos, yo desde muy pequeño, cuando empecé a ser monaguillo en mi parroquia, me fascinaba cómo Dios se hace pequeño en la Eucaristía y me fascinaba que fuese por la palabra de un hombre, ¿no?, como yo. Entonces yo, vamos, desde pequeño y viendo a los sacerdotes en mi parroquia, yo quería ser sacerdote. Y luego ya, bueno, más adelante fue ir contrastando, ¿no?, con sus luces y sombras, pero al final... pues descubriendo eso, que el Señor me llamaba. No fue quizá un momento tan concreto, sino más bien un camino, pero...
Pero el momento antes de entrar justo al seminario, que dices, yo creo que el Señor me dice que sea sacerdote, tengo que ir al seminario.
Sí, bueno, eso más bien tiene relación con la Jornada Mundial de la Juventud de 2011, que fue unos años antes ya del seminario, pero en ese momento, pues... Yo vi que el Señor, lo que me había dicho de lo que yo había deseado de pequeño, cuando quería ser sacerdote, no se había ido, ¿no? No es como cuando un niño quiere ser astronauta de pequeño, uh-huh, pero luego pues, esas cosas se le olvidan, ¿no? A mí no se me había quitado ese deseo, ¿no? Y es más, cuando en ese momento, cuando empieza a aparecer pues, la típica chica que te gusta, el típico proyecto de vida que piensas hacer o la típica carrera que quieres estudiar, yo sentía muy fuerte que el Señor me decía, bueno, puedes hacer lo que quieras, pero yo tengo un plan para ti que te va a hacer feliz de verdad, ¿no? Y bueno, podría hablar de muchos signos, pues no sé, desde el Evangelio de la llamada de San Mateo, como pues conversaciones con algunas personas que de repente te dicen algo así, dices, joder, esto no me lo ha dicho este, me lo ha dicho, me lo ha dicho otro. Y no sé, y luego ir viendo que la vocación, la llamada al sacerdocio es un regalo, ¿no? Que al principio la ves un poco como un marrón, dices, joder, tal, pero luego dices, no, es pura misericordia de Dios, ¿no? Que me quiere como soy y me ha elegido así.
Efectivamente. ¿Y en tu caso, Miguel Ángel?
En mi caso, en parte, como una a lo que está diciendo Rafa, también pues tuve como mi camino pues desde pequeñito, ¿no? En la parroquia, y ahí fue donde conocí al Señor. Y es verdad que ahí también noté una inquietud, ¿no? El corazón. En mi caso, el evangelio que más me tocaba era el joven rico. Cuando ya tenía como 14, 15 años, escuchar ese evangelio que se acerca a ese joven, a Jesús, ¿no? Y le dice pues, que quiere seguirle, o sea, que me falta para, pues, para tener la vida eterna, ¿no? La felicidad. Y le dice, Señor, vende todo lo que tienes y sígueme, ¿no? Yo como que me notaba muy identificado con este joven y decía, y yo ya que estoy en la parroquia, yo que ya soy un joven, soy monaguillo desde pequeñito, ¿por qué noto este vacío en el corazón? ¿Qué me falta, no? Y escuchaba eso del Señor, pues vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, sígueme, ¿no? Uh-huh. Y al final ya del todo fue la Virgen en, pues, me acuerdo, segundo bachillerato al terminar, una peregrinación a Fátima fue la que me empujó, ¿no? Yo que estaba muerto de miedo, fue la que me dio como el empujón final para entrar al seminario, ¿no?
Bueno, ¿a vosotros os ha tocado vivir un momento cultural especialmente conflictivo o especialmente especial, ¿no? Por así decirlo, que en el que la sociedad está hipersexualizada. Sin embargo, a vosotros el Señor os llama al celibato, a la castidad. ¿Cómo lo estáis viviendo desde vuestra juventud?
Bueno, yo tengo que decir que antes de entrar al seminario lo vivía de manera idealizada, ¿no? Luego, con los años de formación, pues te das cuenta que formas parte también, eres hijo de este mundo, eres hijo de esta época y también estás muy influenciado por esta cultura. Pero al mismo tiempo que a lo largo del tiempo de seminario he ido descubriendo eso, he ido descubriendo también cómo el celibato, para los que están llamados a él, es un verdadero regalo, un verdadero don que te permite pues entregarte del todo a Jesús y al mismo tiempo ser un signo en medio de este mundo de que no vivimos meramente para esta tierra, ¿no? Sino que vivimos para el cielo.
Miguel Ángel, en este proceso hasta llegar al día 19 de marzo, ¿hay algún momento en el que hayáis flaqueado, en el que hayas querido tirar la toalla y decir, es que yo creo que a lo mejor el Señor no me llama por aquí?
Sí, un poco. O sea, luego también el demonio, ¿no? El patas, pues te quiere echar para atrás, porque es un momento, yo me imagino también, por las personas que se van a casar o que van a dar un paso importante en su vida, pues que el demonio no quiere, ¿no? Y te quiere echar para atrás. Pues yo también he experimentado como, sí, como ese punto de miedo de decir, uff, ¿y si espero un poquito? ¿Y si me voy a meter la pata? Y si, ¿no? Yo creo que es una cosa muy propia de mi generación, ¿no? Como que cuando llega un paso grande nos da miedo comprometernos, ¿no? Y yo también lo he sentido. Entonces, ¿y si metió la pata? ¿Y si tal? Pero al final te agarras al Señor, te agarras a la Iglesia también, que te acompaña, y puedes ir más allá, ¿no? Y una vez que ya he dado el paso, ya os decía, ¿no? Que tengo una gran paz.
Uh-huh. Rafa, ¿cómo ves tu futuro como sacerdote? ¿Hay algún campo pastoral que te atraiga más que otro?
Hombre, a mí me encanta estar con los jóvenes, con los niños. Y bueno, yo no tengo una preferencia así, ¿no? O sea, yo quiero ser sacerdote de parroquia, ¿no? Pero es verdad que en ese horizonte evangelizador al que está especialmente llamada la Iglesia en este milenio, pues yo tengo un gran deseo de entrar en diálogo con la gente que más lejos está y que no pisa la parroquia ni para bodas, bautizos y comuniones. O sea, como la gente que no ha oído hablar nunca de Dios, ¿no? Yo estoy deseando buscar caminos y encontrar modos de acercarse.
Uh-huh. Miguel Ángel, vosotros decíais que bueno, habéis tenido un proceso de discernimiento en el que habéis tenido también el ejemplo de sacerdotes, de otros seminaristas. ¿Cómo os ha ayudado esa relación ahora a madurar tu vocación?
Pues por un lado me ayuda mucho la fidelidad, ver cómo ellos son fieles durante pues, muchos años, algunos de ellos, ¿no? Pues una gran fidelidad, una gran entrega y mucha ilusión. Cuando ellos viven su ministerio pues, con ilusión durante tantos años, y dices, pues aquí hay algo que merece la pena. Si no te has echado para atrás, o si no has encontrado nada mejor, es porque aquí hay una cosa muy grande, ¿no? Que llena el corazón. Entonces, eso me ha ayudado mucho, ¿no? Y luego la amistad también, la importancia. Ya en mi caso, pues me incorporo también a la fraternidad, aunque sea como diácono, ¿no? Pero ya con ellos también. Pues saber que hay un grupo de amigos que te está esperando también al otro lado para recibirte, ¿no? Eso a mí me da mucha tranquilidad.
Sí, es verdad que no estáis solos. Bueno, estáis muy acompañados. Hoy no ha podido venir vuestro rector, Jesús Parra. Le mandamos un saludo desde aquí, al que queremos muchísimo. Pero siempre os acompañan los formadores. ¿Os han dado algún consejo de última hora? Como diciendo, a ver, ahora no la piciéis al final.
Bueno, yo no de última hora, sino de últimos años. Es verdad que al principio pensábamos que nuestro rector nos quería asustar y meternos miedo. Luego nos dimos cuenta que no, que nos hablaba desde la experiencia y nos quería ayudar mucho. Y especialmente yo creo que ha incidido en tres aspectos. Bueno, el primero que suele incidir mucho en que cuidemos mucho la intimidad con el Señor, la oración. Otro aspecto es que siempre estemos muy cerca de la gente y no creyéndonos superiores y tampoco... pues eso, o sea, al servicio de las personas y que cuidemos, y el tercer aspecto sería que cuidemos esa fraternidad sacerdotal de la que hablaba Miguel Ángel, pues especialmente en los encuentros que, o sea, bueno, encuentros entre nosotros, entre los más cercanos, pero también los encuentros que se promueven por parte de los distintos arciprestazgos o de la diócesis, ¿no? Reuniones de sacerdotes, retiros, comidas, pues cuidar mucho esas cosas para ayudarnos unos a otros.
¿Y a ti, Miguel Ángel?
Pues también el punto que me han recomendado muchas veces, ¿no? Que es mirar al Señor, ¿no? No mirarte a ti, mirar tus límites, mirar tus miedos y tal, sino mirar al Señor y seguir para adelante, ¿no? Como cuando Pedro camina sobre el agua, ¿no? Y también que nos dejemos cuidar por nuestras parroquias, que eso me parecía muy bonito. O sea, la iglesia está muy ilusionada y quiere mucho a sus sacerdotes. Entonces también hay que dejarse cuidar por ellos, ¿no? Por las familias, por las señoras, por los señores, ¿no? Por todo... Eso, justo.
¿En qué comunidades parroquiales vais a desempeñar vuestro ministerio?
Yo, de momento, bueno, hasta el final de curso, en San Juan de Ávila, en Móstoles.
¿Móstoles?
Y luego ya lo que Dios quiera.
¿Y tú, Miguel Ángel?
Y yo en San Esteban de Fuenlabrada.
Muy bien. Bueno, pues os encomendaremos en nuestras oraciones para ese salto que os espera a vuestra nueva vida el día 19 de marzo, el día del seminario, el día de las ordenaciones. Y se nos acaba el tiempo de la entrevista. La verdad es que la hemos disfrutado muchísimo, se nos ha hecho muy corta.
Bueno.
Y bueno, quizá un poquito más adelante ya os convocaremos para conoceros un poco mejor. Muchísimas gracias.
Perfecto.
Por habernos acompañado hoy.
Muchísimas gracias a ti.
Bueno, con esta entrevista llega el momento de nuestra propuesta cultural de la semana, que ahora nos trae John Valdés.
En nuestro Minuto Cultural de la Semana les contamos que la Catedral Santa María Magdalena, en Getafe, acogerá mañana 11 de marzo a las 8 de la tarde el concierto sacro Acti Chorus. Un acto que contará con la presencia del obispo diocesano, don Ginés García Beltrán, quien, como saben, fue obispo de Guadix durante 9 años. El evento, organizado en colaboración precisamente con el Ayuntamiento del municipio andaluz de Guadix, contará con la dirección de Miguel Blázquez y la participación de la solista Rosa de Lima Fernández. Al frente del órgano estará Alberto Luque, compositor de una pieza musical de Ave María que se estrenará durante esta representación. Durante las dos partes de las que constará el concierto se podrá disfrutar de magníficas piezas musicales como las Ave Marías de Witt, Arkadelt, Goicochea o Caccini, entre otros, el Abendlied de Joseph Reichenberg, el Populus Meus o Tenebre de la compositora de Victoria o Pie Jesu de Weber. Como les decíamos, todo esto será mañana, 11 de marzo, a las 8 de la tarde en la Catedral Santa María Magdalena, en Getafe. No se lo pierdan.
Pues una interesantísima propuesta musical que además nos servirá también para ir introduciéndonos en el tiempo de la Cuaresma. Yo no me lo voy a perder. Muchas gracias, John, por compartirla con nosotros. Con ella llega el momento de terminar este espejo. No queremos marcharnos sin dar las gracias a Mila Sánchez, que ha estado en el control técnico de este espejo, y mandarles un saludo de todo el equipo que ha hecho posible este programa. John Valdés y quien les habla, Paloma Fernández. Les deseamos que pasen una feliz semana y hasta el próximo viernes, si Dios quiere, aquí en COPE.